Rompe la burbuja, sal de tu agujero, deja de pensar que la vida es un juego. Nos hacemos mayores a base de golpes. Cuando llega el invierno, encontramos el norte.
No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. La escritora británica Virginia Woolf pronunciaba con fuerza este alegato durante el siglo XX y yo hoy, casi un siglo después, me veo en la obligación de recordarlo, porque hace falta recordar la importancia que tuvo Woolf en el modernismo literario anglosajón, pero sobre todo en el movimiento feminista internacional, la misma importancia que han tenido otras mujeres de la literatura, por ejemplo, como Agatha Christie, Rosalía de Castro o Emilia Pardo Bazán, por mencionar algunas de las más discriminadas durante años, literatas, luchadoras, valientes, que siempre reivindicaron el papel de la mujer en un mundo androcéntrico. Hace falta hablar de feminismo desde la perspectiva literaria, cultural, porque todavía hay muchos y muchas que se empeñan en hacer callar a las mujeres, en frenar su progreso y silenciar su revolución, en mirar para otro lado cuando les contamos que las mujeres tomaron las calles el pasado 8 de marzo y lo siguen haciendo cada día a pesar de la brecha salarial, el techo de cristal y la inexistente conciliación laboral. Y mientras ellas no dejan de trabajar, nuestra labor como periodistas es seguir denunciando su situación y promover espacios donde podamos fomentar una plena igualdad entre hombres y mujeres. Por todo ello, nos encontramos de nuevo en la Casa Bardín, sede del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gilalbert, para hablarles durante una hora de la mujer, de la igualdad, de la cultura, desde el periodismo, desde la literatura, porque ya saben, las costumbres solo se desarraigan, las conciencias solo se despiertan y la vida solo se cambia desde la educación que otorga la cultura.
Saldremos a flote cuando se haga de noche y los cuerdos se acuesten. Mientras tú te diviertes, y no importa los nombres, ni el cuándo ni el dónde, solo tú y tu burbuja, encontrar otra excusa para creer que la vida es mucho más de lo que ellos se creen. Quien dicta las normas, quien fija esos precios, quien dice hasta cuándo, vota esos necios, quienes se arrodillan, quienes tienen miedo, quienes se someten, quienes pierden, y en vez de avanzar, reculan, y en vez de rebelarse, callan como putas. Putas. ¿Qué sabrán ellos si no lo han sentido? ¿Quiénes son ellos para decirnos qué, cuándo, cómo, con quién, por qué, quién, ¿cómo lo has tenido que hacer?
No, no se equivocan. Están escuchando Radio UMH y acaban de escuchar una canción en directo que se llama Burbujas y la interpreta John López. No les voy a contar nada más. Es mejor que se esperen para que sepan por qué está pasando esto. Pero antes que nada, les voy a dar las buenas tardes. El 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, les prometimos que volveríamos y aquí estamos. Hemos regresado de nuevo al Instituto Juan Gilalbert, esta vez para hablar de mujeres, de feminismo, de igualdad. Y es que durante la siguiente hora de emisión charlaremos con protagonistas del Instituto, pero también de la Universidad Miguel Hernández. Quiero decirles que me acompañarán Borja Cabrera al mando de los controles técnicos desde aquí. En los estudios de Elche, de Azabares, se encuentra Gema Sola. Mis compañeras Sonia Martínez y Asunción Niñoles se incorporarán en unos minutos al programa. Yo soy Cristina Ortega, estamos en el Instituto de Cultura Juan Gilalbert y ahora sí, arrancamos.
¿Por qué decimos los trabajadores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el personal.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Comenzamos este programa especial en el que unimos de nuevo cultura y radio, en el que unimos cultura e igualdad, dándole la bienvenida, cómo no, al director del Instituto Alicantino de Cultura, Juan Gilalbert, José Ferrandiz. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo también os doy la bienvenida a la Casa Bardín, a la sede del Instituto Juan Gilalbert.
Bueno, encantados de estar de nuevo aquí y la verdad es que la presencia femenina en el mundo de la cultura está centrando la programación de marzo del Instituto con el objetivo de conmemorar el Día de la Mujer y extender su celebración a todo el mes. Pero la primera pregunta es un poco casi obligada, ¿no? ¿Por qué el Instituto decide dedicar la programación de no solo un día, sino del mes de marzo entera a la mujer?
Sí, tenemos a lo largo del año en nuestras sociedades la celebración de muchos días internacionales de temas diversos. Y realmente son buenos pretextos, ¿no?, para llamar la atención sobre algo, pero es evidente que el compromiso de todos individualmente y, por supuesto, de las instituciones tiene que extenderse a todo el año, ¿no? Nosotros, desde el equipo de directores y subdirectores de departamentos del Instituto Alicantino Juan Gilalbert, surgió esta idea. Es un equipo que tiene un buen contingente de mujeres, y un día hablando por qué íbamos a hacer para la celebración del Día Internacional de la Mujer, pues bueno, pensamos que por qué solo un día, ¿no? Porque teniendo, aparte de que nuestra programación durante todo el año está realizada con total igualdad, y pensamos que era una buena ocasión para dedicar todo el mes y darle ese protagonismo a la mujer en todas nuestras actividades, de manera que en presentaciones de libros, en espectáculos de danza, que también tenemos en ciclos como De Igual a Igual, del que luego se hablará, en cualquier actividad, en este mismo programa, pues pensamos que era conveniente estar insistiendo todo el mes en esta temática.
Vamos a comentar algunas de esas actividades a lo largo de esta hora de duración que tiene este programa, pero sí que me gustaría preguntarle de qué forma contribuye el Instituto a lograr que las mujeres tengan la misma relevancia que los hombres en la cultura.
Pues con una actividad cultural constante durante el año que no sea nada sexista y en la que participen igualmente hombres y mujeres. tanto como participantes de esos mismos actos, como además en las temáticas elegidas, que son de interés igual para todos. El Instituto Juan Gil Albert también en su organización tiene una presencia importante de mujeres entre el personal administrativo y el personal de organización cultural. Pues bueno, el 53% son mujeres y el 47% hombres, ¿no? Con lo cual entendemos que la nuestra es una actividad y un compromiso diario.
No queremos que se marche sin que nos recomiende alguna figura femenina, literaria, que cree que los oyentes deban conocer o que haya sido especialmente importante para usted.
Literaria, me has dicho. Bien. Pues, como estamos a 14 de marzo, lo tengo clarísimo, porque yo mencionaría en este momento a Mary Shelley, que en 1816 tuvo unas reuniones en un lago de Ginebra, en una casa de Ginebra, porque hacía mal tiempo, y quienes estaban allí, hombres y mujeres, y ella estaba allí con 19 años, decidieron que para combatir el frío y el mal tiempo, pues iban, y la lluvia, iban a contarse historias de miedo, ¿no? Y luego decidieron que algunas de aquellas historias que contaron se llegaran a publicar. Y Mary Shelley fue una de las dos personas de allí que cumplió su compromiso. Y de aquellas sesiones surgió el 11 de marzo, es decir, hace unos días, de 1818, es decir, hace ahora 200 años, surgió una novela muy conocida que todos reconocemos, que es Frankenstein.
Pues con esa recomendación nos quedamos y le damos las gracias al director del Instituto Alicantino de Cultura, Juan Gil Albert, de José Ferrandiz, por habernos acompañado de nuevo. Gracias por estar frente a las ondas de Radio UMH.
Gracias a vosotros.
Y seguimos porque tengo ya al lado a mi compañera Sonia Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes y encantados de estar aquí otra vez en el Gil Albert. Hablamos del Gil Albert, hablamos de mujeres y hablamos también de la UMH. Y qué mejor que saludar a la profesora de la Universidad Miguel Hernández, a María José Alarcón García. Ella imparte docencia en diversos grados desde el área de organización de empresas. Y hoy está aquí con nosotros en directo en este programa especial desde el Gil Albert, Mujer y Cultura, como directora del área de la Unidad de Igualdad de la UMH. Y no podía faltar hoy en nuestro programa, en un mes de marzo, mes de la mujer, y además en un año en el que se han realizado más movilizaciones y reivindicaciones en torno a la mujer que nunca, aunque ya en su tiempo fueron muchas, muchos derechos se consiguieron, pero la mujer vuelve a estar en la calle reivindicando y movilizándose. Bienvenida a ese programa especial, María José.
Muchas gracias.
Nos encantaría que nos comentases cómo surge la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández.
Pues mira, surge como todas las unidades de igualdad de todas las universidades españolas por mandato legal. Uh-huh. Tras la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres de marzo de 2007, en el mes siguiente se publica otra ley orgánica, esta vez la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades, lo que en nuestro argot se conoce como la LOMLOW, que, entre otras, determina que en las universidades deberán contar entre sus estructuras de organización con unidades de igualdad para desarrollar las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Uh-huh. Así surge en la Miguel Hernández y se incorpora en la estructura dependiendo directamente del rector y con unas funciones claras, uh-huh, que son las de promover una cultura de igualdad, la de desarrollar, elaborar y desarrollar programas necesarios para impulsar las políticas de igualdad en la institución, velar por la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el alumnado, así como en el acceso y en la promoción tanto del PDI, del personal docente de investigación, uh-huh, como del PAS, que es el personal de administración y servicio. Impulsar también la participación de las mujeres en los niveles y órganos de decisión y de facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de toda la comunidad universitaria. Uh-huh. Esas son nuestras funciones.
Vuestras funciones se podría tener también como objetivos, cuáles son y en los que se trabaja en esa unidad de igualdad de la UMH y qué se hace para poder conseguir que todos esas funciones que nos ha relatado y que están en esa ley y esos objetivos que se marca la unidad de igualdad, pues cómo podéis llevar a cabo todo eso.
Pues mira, en la unidad lo que estamos es implantando el plan de igualdad que recientemente hemos aprobado para el periodo 2017-2020. En nuestro plan, tras un diagnóstico de la situación de las mujeres y de los hombres en la universidad, se recogen 10 objetivos específicos y 73 medidas que pensamos desplegar durante los 3 años para alcanzar esos objetivos, pero no te asustes, no te los voy a describir todos, te diré que todos ellos se encaminan a guiar nuestras actuaciones en 5 grandes áreas o 5 grandes objetivos, como quieras llamarlos, que estos sí que te los...
Cuéntanoslos, María José.
Sí que te los cuento. Bueno, pues en primer lugar, uno de nuestros grandes objetivos es promover, como decíamos, y está en nuestras funciones, la de promover una cultura de igualdad, tanto dentro como fuera de la universidad. Campañas como la del 8 de marzo, la del 25 de noviembre, etcétera, pues son para nosotras pues muy, muy importantes. En segundo lugar, somos una universidad y nuestra labor es formar e investigar, y por lo tanto, en este sentido, nuestro objetivo y uno de los más importantes es incorporar la perspectiva de género tanto en la docencia y en la investigación, y con el fin sobre todo pues de eliminar los sesgos androcéntricos y sexistas de nuestras disciplinas y con ello las desigualdades que originan. Uh-huh. En tercer lugar, pues somos una organización en la que trabajamos pues alrededor de 1.500 personas entre PDI y PAS, y en este sentido pues nuestro objetivo es evitar cualquier discriminación directa, indirecta, tanto en el acceso como en la promoción, como en las condiciones laborales. Llegar a lograr una igualdad real y efectiva en el trato y en las oportunidades, pues es un objetivo importante. En cuarto lugar, pues las mujeres en los órganos de gobierno y de representación pues son muy, muy limitadas, salvo en el equipo de rectoral, que está bastante equilibrado, en el resto de niveles es muy escaso. Por ejemplo, algunos datos. Pues en Consejo de Gobierno tan solo el 32% son mujeres. Directoras de departamento tenemos 5 de 24. Y 0 o ninguna al frente de las facultades o escuelas. Por lo tanto, elevar estos números y conseguir estructuras más equilibradas es otro objetivo. Y por último, y no por ello menos importante, uno de nuestros grandes objetivos es la lucha contra la violencia machistas en cualquiera de sus manifestaciones. En la UMH pues tenemos muy, muy claro que frente a la violencia física y psicológica y al sexismo en general, nuestra actitud es de tolerancia cero. Y en este sentido, pues dentro de nuestro ámbito competencial contamos con un protocolo para la prevención y la actuación ante situaciones de acoso sexual por razón de sexo y orientación sexual. Con él, pues lo que se pretende evitar es que se produzcan estos comportamientos entre nuestra comunidad universitaria y actuar con la máxima celeridad y garantías en el caso de que estas situaciones se produjeran.
Y la última, María José, ¿quiénes son las personas que componen esta unidad de igualdad de la UMH y si hay diferentes áreas o competencias o integran más personas contigo el trabajo en ese área de la unidad de igualdad?
Pues mira, lo que es la unidad de igualdad está compuesta por la dirección, yo,
tú misma,
la directora, ahora. Una comisión de igualdad integrada por representantes del PDI, del PAS y del estudiantado. Contamos con una persona de administración y servicio, Mar Macià, que colabora con nosotros al 100%. Y recientemente se ha incorporado la profesora Purificación Heras como coordinadora del área de igualdad para la diversidad. La incorporación de la diversidad a la unidad, lo que se pretende con ello, lo que se pretende es ampliar nuestra área de actuación y trabajar no solo por la igualdad entre hombres y mujeres, sino por la igualdad de todas las personas, sea cual sea el sexo, su raza, su religión, su cultura, su orientación sexual, Ya hemos empezado a avanzar en este camino, ya andamos, ¿eh? Y prueba de ello pues, es el protocolo que recientemente se ha aprobado, un protocolo para el cambio de nombre de personas transexuales, transgénero e intersexuales. Somos, es que nos sentimos orgullosas, somos de las primeras universidades y la primera de la Comunidad Valenciana en contar con un protocolo. Con un protocolo de esta naturaleza. Uh-huh. La idea es, bueno, como el nombre indica, ¿no?, facilitar que estas personas que todavía no han actualizado su DNI sean nombradas en nuestra universidad con el nombre correspondiente al sexo con el que se identifican. Pero uh-huh. Ese es el objetivo, digamos, más directo. Hay detrás otro más amplio, que es crear en la UMH, que la UMH sea un entorno seguro y atento al bienestar de todos y todas.
Uh-huh. Pues nos felicitamos de que todo eso lo tengamos en la UMH y todo, sobre todo que se consigan todos esos objetivos, funciones y actividades. Le damos las gracias a la profesora María José Alarcón, directora del área de la Unidad de Igualdad de la UMH, por haber compartido más sobre esta unidad y haber conocido todos muchísimo más sobre este tema. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por la labor que hacéis.
Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical y seguimos en este programa especial que estamos haciendo sobre la mujer y la cultura aquí en el Instituto de Cultura Juan Gil Albert.
Escucha Radio UMH en Elche y San Joan de Alacant en el 99.5 de la FM.
En Orihuela 101.3.
En Altea en el 105.4.
Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es.
Pasan casi 20 minutos de las 6 de la tarde y estamos aquí en la Casa Bardín, en Alicante, en el Instituto Juan Gil Albert, hablando de cultura, hablando de la mujer y ahora, como no, con mi compañera del Servicio de Comunicación, Asunción Niñoles. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina?
Bueno, pues encantados de volver aquí y encantados todavía de esta entrevista que me parece que nos vas a iniciar a continuación con dos mujeres y además autoras de dos libros muy importantes, ¿no?
Estamos muy bien acompañadas, déjame decírtelo. Están aquí con nosotros, con nosotras esta tarde, Inmaculada Fernández y Maika Cortés, que como bien decías son autoras de dos libros que han sido editados por este instituto, por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, y que están dedicados a la situación de la mujer en la edad moderna. Entonces, antes de nada, ¿qué tal? Bienvenidas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, estamos encantadas de estar con vosotras en esta iniciativa estupenda de esta universidad hermana. Nosotras somos de la Universidad de Alicante y nos encanta estar aquí con la Miguel Hernández.
Fraternidad ante todo.
Y en este instituto maravilloso, el Gil Albert, donde nos encontramos como en casa. Así es que gracias por invitarnos.
Buenas tardes también, Maika, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotras esta tarde.
Muchísimas gracias. Bueno, tienen en común que han investigado el rol que tenía la mujer española, alicantina inclusive, en la edad moderna. ¿Cuáles dirían que son esos rasgos principales? ¿Qué les definía?
A las mujeres en la época moderna, pues más o menos lo mismo que ahora. Una discriminación total, pero en una sociedad desigual ya de por sí. Estamos en una sociedad estamental, siglos XVI, XVII y XVIII, en la que nadie es igual. Por lo tanto, hablar de desigualdad en la historia a ese nivel sería un anacronismo. Pero lo que sí es cierto es que en ese momento, pues, por ejemplo, no tenían esta posibilidad, no tenían voz. La voz que nos dais a través de las ondas no existía. Esa es una de las cuestiones que nosotras investigamos y que, como nos parece que la universidad debe dar la mano a la sociedad y llevar todo lo que es la investigación feminista a todas las mujeres, hemos hecho una asociación que se llama CLIAS, en honor de la diosa de la historia, Clio. Nuestra asociación es con K. Pero pretendemos a través de ella transmitir lo que son nuestras investigaciones para el resto de la sociedad.
De hecho, en el marco de CLIAS han emprendido un proyecto que es Eso en Femenino, Cuaderno de Trabajo. ¿En qué consiste exactamente? Cuéntenos un poquito.
Bueno, dentro de la asociación tenemos varias comisiones y esta es la comisión de secundaria. Verás, en los institutos se ha emprendido una política de género muy interesante, pero como ha explicado muy bien nuestra compañera de la Universidad Miguel Hernández, generalmente estas políticas se hacen por decreto. Eso es estupendo, pero muchas veces ocurre que hay gente que no está preparada. Con el fin de que el profesorado, toda la docencia de secundaria, sepa cómo explicar género en matemáticas, en historia, en geografía, en lengua, pues hemos hecho unas fichas, tal y como las programa la Generalitat, para que puedan ejercer esa docencia de una manera consecuente de género. Se llama ESO, en mayúsculas, en femenino, precisamente para facilitar esa tarea.
Porque qué importantes son los referentes femeninos, ¿verdad?, para todos.
Pues sí, claro.
En cualquier disciplina. De eso hablaremos luego más tarde con Cristina Puentes, una compañera, estudiante del grado en informática, que decía que había estudiado informática. Luego nos lo cuenta, luego no vamos a desvelar ningún detalle. Seguimos hablando del papel de las mujeres, porque como decíamos, como señalaba antes Cristina Ortega, Maika Cortés, nuestra invitada de hoy, ha colaborado, ha participado muy intensamente en la obra Mujeres que vivieron en el Alicante de la modernidad, siglos XVI y XVIII, que se editó en 2015. Cuénteme un poco cómo surgió, qué aportaciones hace esta obra.
Sí, este libro surge de unos seminarios denominados genéricamente Modernas de Época, y que ya vamos por la quinta edición, pero el resultado de este libro es fruto de ese primer seminario. Ese primer seminario lo titulamos justamente Mujeres que vivieron en el Alicante de la modernidad, y en él colaboraron distintas investigadoras que trabajaron e investigaron a la mujer en los siglos de la modernidad. Lo que se pretendía con este seminario era sacar a la luz la vida de estas mujeres que normalmente pues en los libros de historia no aparecen. En los libros de historia aparecen pues las grandes gestas, las grandes batallas. Las mujeres únicamente que aparecen pues son o las reinas o las escritoras o las santas, pero las mujeres, digamos, más de la cotidianidad no aparecen. Pero han estado ahí y han hecho labores muy importantes y se han destacado en muchas facetas. Entonces, en ese seminario tratamos de rescatar la historia de esas mujeres, pero en concreto las alicantinas. De ese modo, pues trabajamos, una de las investigadoras, María Teresa Agüero Díez, nos habló de las solteras, casadas y viudas en el registro del Cabildo alicantino, destacando pues un poco cómo era, según este estado civil, su vida en la Alicante de la modernidad, destacando que las que peor lo pasaban eran las solteras, porque no tenían
esa protección, entiendo.
Pero también nos hablaron de la contribución de la mujer en tiempos de crisis, con el título Empresas con nombre femenino, en el que se destaca que no fueron solamente los hombres los que llevaron a cabo empresas productivas, sino que cuando estos faltaron, pues las mujeres se hicieron cargo y supieron triunfar de igual modo como lo hicieron los hombres. Luego también hay un apartado dedicado a las mujeres emprendedoras, como son las fundadoras, que emprendieron bajo el título Viajeras para una fundación. Se trata las mujeres que fundaron conventos en la modernidad, en un momento en la que España estaba absolutamente llena de conventos por el momento que se vivía de la Reforma Católica. Entonces fueron mujeres emprendedoras, valientes, que lo que ahora llamaríamos las emprendedoras de ahora.
Sí, sí, sí.
Que fueron capaces de vencer resistencias, de realizar diligencias complicadísimas, en fin, de vencer numerosas dificultades y fueron capaces de crear conventos en distintas ciudades. En concreto en Alicante, pues se creó en ese siglo el convento de las Capuchinas, pero también, esa es en concreto el artículo en el que yo colaboro, pero también se fundó el primer convento de la modernidad, que es el de las monjas de la sangre, y que tiene un carácter muy específico porque antes de la fundación, 9 mujeres se encerraron previamente como un acto de afianzar su libertad y su deseo de vivir su espiritualidad de una manera concreta. También dentro de la espiritualidad tratamos a las beatas, las emparedadas, en fin, pues un elenco de mujeres que supieron salirse de los cánones de ese momento de marginalidad o de oscuridad y supieron brillar y hacerse un lugar en esa sociedad alicantina.
Bueno, eso por lo que respecta a la obra Mujeres que vivieron en el Alicante de la modernidad. Y hay otra obra también editada por este instituto que se llama Al margen y calladas, Mujeres en la modernidad, que se editó en 2016. Inma, cuéntenos un poquito de qué va esta obra, cuéntenos.
Pues es lo mismo, es intentar llevar las investigaciones que se están haciendo en la universidad sobre las mujeres de esta época, haciendo hincapié en los distintos tipos. No voy a hablar de todas, porque los dos libros están realizados por un montón de autores y de autoras, y lo que hemos hecho es una labor de coordinación. Lo interesante de este libro es que nos marca qué pautas se tenía en época moderna, qué manuales, cómo se educaba a las mujeres para que no hablaran, o en caso de hacerlo, para que hablaran en voz baja, no mirando a los ojos y con una serie de normas. Para esto se van a dedicar muchísimos manuales, tanto de moral como de comportamiento, escritos por el clero y por la sociedad civil. Fueron tantos que nos hace dudar de que en algún momento nos calláramos. Yo creo que no lo consiguieron ni con los manuales de moral ni con ninguno de ellos. Pero sí es muy significativo eso, el no tener voz. Por eso es tan importante esto que estáis haciendo, el dar la voz a distintos tipos de mujeres y de hombres feministas que reivindican a esas mujeres, algo que se viene pidiendo desde el siglo XVIII. Me viene muy bien que el director del Gilalbert haya hablado de Mary Shelley, porque la primera mujer que reivindica esto es precisamente su madre, Mary Wollstonecraft. Ella fue la que escribió La Vindicación de la Mujer, y en la que pide que las mujeres tengan voz y tengan una educación. No pide títulos, solo educación. Es la gran reivindicación de la primera ola del feminismo que surge justo en eso, en el 18.
Pues gracias por la voz de estas dos mujeres, de Inmaculada Fernández y también de Maike Cortés, por habernos acompañado hoy aquí en el Instituto Juan Gilalbert. Muchísimas gracias.
A vosotras.
Buenas tardes.
A vosotras. Hasta luego.
Bien, y de estas dos mujeres del mundo de la investigación, de la literatura y de la cultura, seguimos con otra mujer, pero del ámbito de la ingeniería informática, que además es fiel colaboradora de nuestra radio, de la radio universitaria. Con nosotros está nuestra amiga, nuestra compañera, Cristina Puentes Ibáñez. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Ay, muchísimas gracias.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Genial, un poco nerviosa porque creo que voy a hablar un poco...
Vas a hablar
lenguaje
fenomenal.
De a pie.
No, mejor, sí, porque los problemas son de a pie y el lenguaje sí, ha de ser de a pie.
Espero.
Déjame decirles a los oyentes que eres estudiante del grado en Ingeniería Informática de la UMH, que ya estás en cuarto curso, y que además eres becaria de la Universidad Miguel Hernández, porque perteneces a uno de los servicios más punteros, más de la vanguardia, más siempre con cacharritos, con innovación, con tecnología. O sea, que estás en tu salsa, eso sí.
Yo estoy en todo, creo yo.
Pero hoy vamos a hablar de cosas menos agradables, porque el otro día leía, y te lo comentaba a ti fuera de micros, que había leído creo que en El País, no lo sé, a ciencia cierta, que la mujer estará excluida del futuro si no se incorpora a la programación, a la inteligencia artificial y a la ingeniería. Ya te hice esta pregunta, pero creo que los oyentes se merecen tu respuesta. ¿Qué opinión te merece esta afirmación y si la secundas o no?
Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que no es ningún secreto que no vamos hacia atrás, es decir, la ingeniería de todo tipo de ordenador, de ingeniería informática, de telecomunicaciones, lo que sea, es el futuro. Y si nosotros no estamos en eso, no vamos a estar en el futuro. Es que es de lógica, no creo que sea ningún secreto lo que estoy diciendo.
No vamos a estar en el futuro, pero ¿por qué no estamos en el presente? ¿Por qué hay tantas pocas matriculadas en cualquier tipo de ingeniería? No solo en nuestra universidad, no solo en la Universidad Miguel Hernández, porque es algo que se replica en cualquier universidad española. ¿Qué
sí,
pasa?
Esto es, creo que a todo el mundo le pasa lo mismo. Yo cuando entré a la carrera, creo que te lo comenté, éramos 150 en clase y éramos 4 chicas. Entonces estamos hablando de una brecha muy, muy grande.
¿A día de hoy cuántos sois en cuarto? ¿Podrías hacer una estimación?
En cuarto, yo y una chica de Erasmus. O sea, que no sé hasta qué punto.
Bueno, habéis llegado al 50%, ¿no? Sí, más o menos. Sí.
Claro, claro. A ver, realmente, bajo mi punto de vista, el problema viene que cuando todas estas carreras que son tan novedosas, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, donde venía ENIAC y todos estos ordenadores superpotentes, en aquel entonces era una carrera de mujeres, es decir, eran matemáticas, científicas, las que realmente estaban detrás de los ordenadores. Y no sé cómo, en los años 50, los hombres decidieron que estas carreras eran de hombres y no, ni siquiera les dejaban cursarlas, es decir, ellas estaban interesadas en hacerlas y ni siquiera les dejaban cursarlas, en plan, yo creo que pensabas que los cuatro locas estas no se van a meter en territorio de hombres. Y esto fue un efecto mariposa completamente, es decir, en aquel entonces no nos dejaron cursaros y ahora que nos dejan cursar, creo que todavía tenemos el pensamiento de no, son carreras de hombres, no podemos nosotras a cuidar, a enseñar y ya está, y a estar trato con gente, y creo que no tiene nada que ver.
La informática empezó con mujeres, me lo dijiste tú, luego tuve ocasión de comprobarlo, me documento, no porque ponga en duda tus afirmaciones, pero me documento. De hecho, la primera programadora de la historia fue una mujer. ¿Achacarías esta falta de matriculadas, de alumnas en ingeniería, a la falta de referentes? ¿Es importante entonces educar con perspectiva de género? ¿Este proyecto de CLIAS, por ejemplo, sí, sea interesante?
Vale, completamente de acuerdo. De hecho, esto ya te lo comenté también.
Sí, pero los oyentes no estaban en ese café,
obviamente.
Lo siento.
El caso es que, a ver, todas las los referentes que tienen en el colegio creo que son hombres, es decir, científicos, ingenieros, inventores, creo que, excepto Marie Curie, que creo que es la única mujer que enseña en el instituto, y porque la pobre murió de radio, yo no creo que sea muy importante, es muy, muy importante, pero creo que es una de las pocas excepciones. No creo que haya ninguna otra mujer, o por lo menos cuando yo estudiaba en el instituto, que me enseñaron que era una ingeniera, que era una inventora, que era lo que fuera. No, en ningún momento yo recibí ese feedback de mis profesores. Claro, cuando llegué a la universidad y me comentaron, no, la informática se basa en una personita que se llamaba Ada Lovelace, que fue la que realmente, en aquel entonces no habían ordenadores que respaldaban sus pensamientos, ella creó todo lo que se basa la teoría de la informática. Ella lo creó sin nadie detrás, ella solita, y es como, madre mía. Y de ahí vinieron muchísimas. Es decir, Hedy Lamarr, que te lo comenté, una actriz de los años 50, guapísima, a la altura completamente de Marilyn Monroe, fue una de las inventoras de lo precursor del Wi-Fi, del Bluetooth, de ese tipo de tecnologías.
Fíjate.
Y nadie lo dice, y me parece tan terrible que creo que las niñas verían algo bueno en tener un referente femenino, y por eso estamos aquí.
Las niñas ya están viendo referentes femeninos en la programación a través de la Escuela de Frikis, que uh-huh. es una iniciativa de la Universidad Miguel Hernández que se hace en colegios para enseñar a programar, para aprender jugando, para aprender algunos truquitos de la informática, como el Scratch. ¿Qué hubiera sido de ti si de pequeña hubieran aparecido cuatro o cinco monitores o monitoras de la Universidad Miguel Hernández y te hubieran enseñado el mundo del Scratch? ¿Te habrías vuelto más loca que hoy?
Muchísimo más.
¿Habría muchísimo cambiado más completamente tu vida?
Yo hubiera sido, vamos, Bill Gates, no, lo siguiente. Yo estaría ahí loca más y más.
Lo que
vamos,
hemos perdido, lo que hemos perdido.
Han perdido, vamos, lo mejor de España, lo han perdido, yo creo. No, a ver, es que el Scratch es una manera súper sencilla, mediante puzzles, de enseñar a los niños.
Aprenden jugando.
Sí, entonces, pero aprenden las bases. No le estás diciendo, ay, cógeme cuatro bloquecitos y házmelo. No, les están enseñando realmente las bases de la programación, lenguajes de programación y cómo pensar como un programador, que es muy difícil. Y la verdad es que eso hubiera ayudado a mi generación, lo hubiera ayudado muchísimo. Espero que ayude y que en futuro vengan más mujeres.
De la escuela de frikis de la UMH, te podrá sorprender o no, no lo sé, porque no sé si conoces estos datos, pero el número de niñas es mayor que el número de niños interesados en la escuela de frikis, y de hecho hay un porcentaje mayor de niñas que acaban sabiendo dominar el Scratch que de niños. O sea que por lo menos igual el futuro de la programación, yo creo que auguro cosas interesantes, ¿eh?
Yo quiero decir una cosa
adelante.
Y es que uno de mis profesores me comentó una vez que, como ya te he dicho, Ada Lovelace fue la que realmente, la mente pensante de toda la informática, fue la que creó todo esto. Las mentes femeninas piensan mejor en informática que las mentes masculinas. Por lo tanto, o sea, mujeres, venir a mí. Vamos.
Que no tengan miedo a cursar ningún tipo de ingeniería, que lo prueben, que no es de hombres, nada es de hombres y nada es de mujeres.
Y se les va a dar genial.
¿Y tú estás contenta con el grado en informática?
Yo estoy contentísima.
Pues ya está, pues nos quedamos con la alegría de Cristina Puentes Ibáñez, amiga nuestra, estudiante del grado en ingeniería informática de la UMH, y muchas gracias por haberte acercado con nosotros.
A vosotros.
A compartir esto delante de los micros de Radio UMH.
A vosotras.
Muchas gracias. La verdad es que lo abordábamos con todos los entrevistados que están pasando por aquí, y es que la perspectiva de género es algo que no se
toca que no se debe profundizar solo desde el lado de las mujeres, sino también desde los hombres, desde la igualdad. Y antes lo mencionábamos también en el editorial del principio, el Instituto Juan Gil Albert está realizando una serie de actividades durante todo el mes para poder hablar de esto, pero en términos de igualdad, de igual a igual. Por eso vamos a hablar ahora de uno de los platos fuertes de la programación del Instituto, que es el ciclo de igual a igual, que tal como sucedió en su primera edición, está reuniendo en la Casa Bardín a una mujer y a un hombre en diferentes sesiones para debatir sobre la cuestión de género en diversos campos profesionales. Por eso vamos a saludar ya a las coordinadoras de este ciclo, que son Macarena Palma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también Cristina Llorens, buenas tardes.
Buenas tardes, hola.
Bueno, la verdad es que es un ciclo que está teniendo mucho prestigio, que se está haciendo bastante famoso entre los asistentes, desde luego no deja indiferente a nadie, pero sí quería preguntaros a las dos, ¿cómo surge la idea de crear esta iniciativa tan creativa, tan diferente y que reúne a gente tan buena en su campo especializado? Luego vamos a hablar más sobre las personas que han pasado, pero ¿cómo surge la iniciativa?
Pues la iniciativa surge principalmente a partir del concepto de cultura de valores que llevamos en el equipo como base de la programación y desde el planteamiento de la necesidad de una reflexión. Hay que reflexionar sobre la igualdad de género y hay que reflexionar de igual a igual. Lo importante es pararnos, pensar, hablar, pero hablar de igual a igual dentro de un concepto en el que un hombre y una mujer puedan expresar todo lo que han vivido en referencia a la igualdad en su vida personal y profesional.
Imaginamos que aparte de esta experiencia que queremos que los ponentes desarrollen y expliquen a los oyentes, ¿qué se pretende fomentar en todos los asistentes que vienen al ciclo de Igual a Igual? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Que profundicen también? ¿Que cambien incluso algunos prototipos que pueden tener en la cabeza?
Bueno, de hecho, a raíz de todas las sesiones han habido muchos cambios. La última la tuvimos con el propio Kiko Moya en la sesión de la cuestión de género en el ámbito de la gastronomía, que él mismo confesaba que hasta que no le invitaron al ciclo, le invitó a mi compañera Cristina, no se había planteado que hubiese una cuestión de género realmente en el ámbito de la gastronomía. Y luego durante la charla estuvo comentando y además se documentó con sus propias empleadas también cocineras. Y una cosa que habías comentado antes, que no quería que se nos olvidara, uh-huh. Cuando le has preguntado al director qué se aporta, una de las cosas que aporta el instituto y que quiere aportar con este ciclo es precisamente los referentes femeninos que son tan necesarios. Por eso se han tocado 8 temas entre el ciclo anterior y este, en los que se traen a profesionales que están en el mismo nivel y que ponen de manifiesto qué ha hecho cada uno en una charla entre amigos para llegar donde ha llegado.
La verdad es que es un debate que yo no dejo de oír durante estas últimas semanas, que al menos yo en mi caso pues no recuerdo así rápidamente grandes mujeres que haya estudiado tanto en el colegio, en el instituto como en la carrera. Por eso la importancia de poder recordar referentes, de poder hablar de mujeres. También lo hablábamos con la compañera Cristina Puentes, que queremos que los niños, que las niñas ya crezcan con la idea de que hay referentes hombres y referentes mujeres. Esos referentes también han pasado por este ciclo de Igual a Igual que estamos tratando y me gustaría también recordarles a los oyentes que este año además estamos conmemorando el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Importante también, ¿no? Tiene que ver aquí la cuestión de la igualdad y bueno, también me gustaría comentar con vosotras que el pasado viernes fue el turno de discutir sobre la presencia femenina en la tecnología, que nos viene muy bien por lo que estábamos hablando antes, y se hizo de la mano de Nuria Oliver, que es directora de investigación en ciencias de datos en Vodafone, además va a ser futura doctora honoris causa por la Universidad Miguel Hernández, y Jesús Pastor, conocido por los oyentes porque es el rector de la Universidad Miguel Hernández. Además, el lunes 12 lo comentabais también, la gastronomía fue objeto de debate con María José San Román, Kiko Moya. ¿Qué balance podemos hacer de todas estas charlas? O contadme, si queréis, pues algo que queráis destacar.
Pues
de alguna de ellas.
Las ideas fundamentales es que al plantear la conversación de igual a igual te das cuenta de cómo los referentes son fundamentales y la educación es fundamental. Cualquier niña o niño que pueda escuchar la charla, aunque no es para niños, pero los padres y los adolescentes, que algunos sí que vinieron, estudiantes incluso de la UMH que nos acompañaban, pueden ver cómo se puede llegar ahí. Se puede llegar a hablar de igual a igual con el rector de la Universidad de Alicante o de la Universidad de Elche, con Nuria Oliver. Se puede hablar de igual a igual entre Kiko Moya y María José San Román, Lucía Cerón el año pasado con Manuel Palomar, rector de la Universidad de Alicante. Se puede hablar de igual a igual en distintos ámbitos, tanto la tecnología, la gastronomía, la educación, el deporte, la ciencia, con María Blasco y Salvador Ordóñez. Esos referentes están ya creados. Es verdad que podemos irnos a la historia, a buscar en los libros de historia y recuperar a todas esas mujeres que fueron referentes un día y que se perdieron entre las páginas de los libros demasiado llenas de hombres. Pero hoy también tenemos referentes que hay que visibilizar, que es uno de los objetivos fundamentales del ciclo, visibilizar, poner nombre, poner rostro y poner la imagen de un hombre y una mujer hablando de igual a igual.
Además, lo adelantabas antes muy bien, porque es que el ciclo se cerrará el viernes 23 con un debate en el que participarán Gema Martínez, directora general del Grupo Ventura, y Andrés Pedreño, el rector de la Universidad de Alicante. Para terminar, me gustaría que al menos les contarais a los oyentes lo que se pueda, que se van a encontrar en esta última sesión, que imagino que además será todavía más especial por ser la última.
Bueno, pues la última de este año.
Sí.
Pues lo que se han encontrado los ponentes como ponentes, la verdad es que todos vienen un poco, nos sorprende porque vienen todos un poco asustados, porque es una conversación entre ellos, muchas veces no se conocen además, y lo que comentaba, justo porque como la tengo más reciente, Kiko Moya, es que cualquiera hacía un comentario fuera de contexto en un ámbito de este tipo, en una charla de este tipo. Lo que esperamos es lo mismo que hemos sacado de todas, una lectura positiva, lo que ha comentado mi compañera Cristina, están llegando, es un balance también de las cosas que ya se han hecho y donde poder mirarse las futuras generaciones, y son debates muy, muy, muy divertidos, se habla, es de verdad, enseguida entran en tono amistoso, aunque no se conozcan, y creo que sales con, por un lado, con unas cifras que a veces son un poco demoledoras, pero siempre invitando. Me ha hecho mucha gracia el comentario que ha hecho vuestra compañera Cristina Puentes, porque fue lo mismo que dijo Nuria Oliver, invitando a la gente, por favor, ir a la tecnología, porque hay un 0% de tasa de paro y hay muchos puestos de trabajo. Lo mismo hizo Rosa María García Male, la primera piloto de combate, invitando a las mujeres, por favor, entrad, porque sois necesarias en el tema del ejército. Y me imagino que lo mismo harán estos ponentes, invitándole, que el mundo de la empresa es un mundo totalmente
igualitario,
exacto, perdona. Sí.
Pues, por supuesto, nos quedamos con la importancia de los referentes femeninos. Recordamos a los oyentes, viernes 23 se cierra este ciclo de Igual a Igual. Damos las gracias a Macarena Palma y a Cristina Llorens, que son las coordinadoras de este ciclo de Igual a Igual del Instituto Juan Gilalbert.
Muchas gracias a vosotros.
Hacemos una pequeña pausa musical en cuanto los compañeros de los controles técnicos puedan. Y bueno, hemos empezado con música y vamos a terminar también con música, con ese periodista, con ese cantante que oían al principio y que yo no les he querido revelar mucho porque estaba esperando para el final. Hacemos una pausa.
¿Sabes qué va a sonar en Despierta UMH el próximo 16 de marzo?
¿El qué?
Pues suena Siena.
Algo tan eficaz como reconectar las papilas del gusto.
Siena es una de las revelaciones de la música indie que se está consolidando en el panorama nacional.
No me digas, si antes de entrar a clase quieres evadirte, como diría una de sus canciones, no te la puedes perder.
Exacto, ya sabéis, si queréis conocer todos los detalles sobre su nuevo disco Trágico y Fugaz y sobre su concierto en La Gioia, no os perdáis la entrevista a Siena el 16 de marzo en Despierta UMH.
Lo más vital.
Luego.
Qué facilidad la de manipular los sueños frustrados de la sociedad.
Pues comenzamos esta recta final del programa especial que estamos haciendo desde el Instituto de Cultura Juan Gil Albert sobre la mujer y la cultura, y le doy de nuevo paso a mi compañera Sonia Martínez, que por fin nos va a desvelar de dónde viene esa música, esa voz del principio.
Bueno, vamos a conocer más a John López Dávila y, como dices, antes de finalizar vamos a conversar con él. Él es periodista, músico, escritor y colaborador de Radio UMH. Es también el director de comunicación del influyente blog Alicante Live Music, con el que le da nombre al programa en el que colabora en Radio UMH, en el que podemos conocer toda la agenda del panorama musical y cultural de Alicante. Él ha puesto música al inicio del programa y también tocará los acordes de despedida. Y bienvenido, John, ahora que te damos el micrófono, no solo para cantar, sino también para que nos cuentes lo que te vamos a preguntar.
Muchas gracias y un placer.
Estamos en un mes de marzo en el que se habla mucho de mujer. Desde tu perspectiva como periodista, como analista de todo lo cultural y lo musical, hemos visto cómo en estos días después del 8 de marzo, Cristina Rosenvinge, varios conciertos de mujeres han venido hasta la provincia de Alicante. ¿Cómo consideras tú que se encuentra el papel de la mujer en estas disciplinas actualmente?
Pues creo que este programa ha sido un reflejo de eso, ¿no? Simplemente hay que dejarlas a hablar y hacer. Y cuando ellas hacen, pues lo hacen igual de bien que los hombres, o mejor, muchas veces, ¿no?
Háblanos un poquito de ti, John, háblanos de cómo podemos acercarnos más a todo lo que es el arte, la cultura, la música, el teatro, de todo lo que nos hablas en nuestro Alicante Live Music de Radio UMH, pero sobre todo en esa web que tú creaste, que tú has creado, que tú trabajas en ella día a día. ¿Qué es y cómo podemos conocer mucho más de este proyecto que emprendiste ya hace un tiempo y qué vamos a encontrar en él para los que, desgraciadamente, nosotros sí que conocemos ese Alicante Live Music, pero para los que nos estén escuchando y no sepan todavía lo que es Alicante Live Music, tienes ahí muchos referentes, comentarios en Facebook, que tengo la ocasión a veces de ver, como hay quien dicen que no hay nada que hacer en Alicante, y con John, gracias a John y con ese Alicante Live Music, podemos adentrarnos más y tener agenda para todos los días.
Pues simplemente es una provincia en la que cada fin de semana hay 400 cosas culturales que hacer. La gente no es consciente, hay para todos los gustos, pues hay desde la exposición que tengo aquí detrás hasta 40 conciertos, 15 o 20 horas de teatro. Al final creo que ese movimiento cultural es el que genera pues todo lo que estáis hablando, ¿no? Desde la igualdad hasta la forma de poner en común todas las inquietudes que tiene la gente. La cultura es poco valorada en general, pero es el camino para que todo el mundo funcione.
¿Qué le falta a la gente? Teniendo ese Alicante Live Music, por ejemplo, teniendo magníficamente bien este Instituto de Cultura Gil Albert, en el que hay tanto de literatura, de exposiciones, hoy hay fotografías, vinimos el Día Mundial de la Radio y había una exposición de pintura magnífica con unos colores muy llamativos. ¿Qué hay que hacer para que se levante la gente del sofá?
Pues la gente dice que le falta tiempo y yo creo que lo que le falta es organización. Porque al final tiempo todo el mundo tenemos. Otra cosa es que lo queramos invertir en una cosa o en otra. Y a veces lo perdemos y se va y no vuelve. Ese tiempo que pasamos en el sofá o que nos amuermamos o que...
O como tú dices a veces, pues John es vasco, en Alicante llueve y bueno, aquí no caen cuatro gotas, aquí de repente cae todo de golpe, pero a veces te escucha decir, es que aquí se pone a llover y nadie sale a la calle, ni el teatro está resguardado, no pasa nada, hay que salir a la calle.
Hombre, el problema es que muchas veces la gente ve lluvia incluso cuando no llueve.
Pero eso ya es psicológico. Hablando de tiempo, tú lo aprovechas muy bien, como hemos dicho en tu presentación, te dedicas a varias cosas y una es también a la escritura, tu libro que lo tenemos aquí, No guardes en la cabeza lo que te cabe en el bolsillo, es un texto que hablas de geografía, de amor, de sexo, de amistad, de gastronomía, mucho de música y también hay mucho de política y reivindicación de derechos que se pedían en un momento determinado cuando lo escribiste. ¿Cómo surgió la idea de escribir ese libro? ¿Era una necesidad que tú veías de plasmar lo que pasaba en el panorama social de ese momento? ¿Y cómo ves, desde que lo publicaste hasta ahora que de nuevo los pensionistas están en la calle, las mujeres también reivindicando, ¿ha mejorado algo o todavía hemos empeorado más?
Yo no creo ni que haya mejorado ni que haya empeorado. Al final, en esta historia hay gente que está bien y gente que está mal. Normalmente el que está bien se olvida del que está mal y pasa de él. Y tienen que llegar los pensionistas y salir y reivindicar lo que nosotros no sabemos reivindicar. No lo sé. Yo cuando escribí esto, pues eso, tenía tiempo y lo decidí usar escribiendo el libro, que escribir no me costó mucho, pero lo que es la edición y buscar la editorial y todo eso sí que conllevó bastante más tiempo que todo eso. Pero bueno, al final creo que ya está descatalogado, tendré que pensar en escribir otra cosa, pero siempre desde un prisma así, ¿no? Yo siempre he sido crítico y simplemente era reflejar lo que pasaba en ese momento, tanto la música ha sido importante, la gente no es consciente, pero de repente jóvenes que no se juntaban estaban ahí viendo un concierto, 100.000 personas, yo me he encontrado 200.000 personas viendo un concierto, y al final te ponías a hablar y decías, ¿de dónde eres? Y eran catalanes, eran andaluces, éramos vascos, eran de Madrid, y todo el mundo tenía una cosa en común, que era estar allí.
Les unía a lo mejor esa música, ese cantante, esos grupos musicales por los que se movilizaban para ir a ver. Es difícil, te dedicas también a la música, a la escritura, eres periodista, elaboras todo ese Alicante Live Music. ¿Es complicado plasmar la cultura o hay vías para poder llegar a poder contar todo eso? Que no se puede perder nadie.
Es una cosa complicada, lo que te digo. Normalmente el tiempo es la excusa. Yo dedico muchas horas en investigar, porque muchos ni siquiera se molestan en decirte lo que hay, haciéndolo ellos y ganando dinero ellos. Pero es el reflejo de la cultura es lo que uno quiere ver reflejado, ¿no? Al final, tú si vives en el centro de Alicante, se mueven un montón de cosas, en Elche se mueven un montón de cosas, en Orihuela se mueven un montón de cosas, y aunar todo eso y decir, bueno, es que somos uno, mira todo lo que pasa si lo juntamos. La gente no es consciente de la unión, va a lo suyo, es egoísta, y la cultura pasa exactamente igual que en otros sitios.
No guardes en la cabeza lo que te cabe en el bolsillo, es un libro muy recomendable por su narrativa. Yo lo empecé a leer y no lo pude soltar, no sé si también porque como todos los miércoles veo a John en la radio, tenía además las ganas siempre de preguntarle algo, lo terminé rapidísimamente, pero vamos, sin hacer spoiler, recomiendo muchísimo su lectura. Y John, sobre tu música, has iniciado el programa con ella, lo vas a finalizar ahora, ¿cómo te pueden encontrar los oyentes, dónde te gusta tocar, si hay que contratarte, a dónde hay que ir para tener a John en alguna sala o en algún concierto?
Pues Alicante Live Music está ahí. Yo, sinceramente, hace mucho que no tocaba. Me fui de gira porque me lo propuso Alfonso Copé hace 3 o 4 meses y nos dimos una vuelta por España, por Valencia, por Huesca. La verdad es que es una sensación diferente, pasa como en la radio. El directo tiene algo que no tiene nada en la vida. Y de vez en cuando, si lo has probado, normalmente te gusta volver a hacerlo. Yo ahora me he pasado al otro lado, a las crónicas, a escuchar al cantante lo que me cuenta. Pero bueno, es algo de sensaciones. Y ahora mismo, como en Alicante es tan complicado tocar porque hay mucha restricción, muchos bares que se dedicaban a hacer conciertos, pues les han cortado, digamos, la electricidad. Se pueden hacer conciertos, pero sin enchufar. Entonces, pierde parte de su esencia.
Está la magia del acústico, pero tiene ahí sus, como dices tú, sus restricciones, ¿no?
Claro, pero es que el acústico, si es como que tú hicieras una entrevista sin entrevistado.
Pues sí, complicado.
Puedes hablar y decirlo todo muy bonito, pero en el fondo algo le falta, ¿no?
Pues si quieres, Cristina, despedimos el programa y le dejamos los últimos minutos a John López Dávila, que le damos las gracias por colaborar con nosotros en Radio UMH, por haber estado esta tarde aquí con nosotros poniendo esa nota musical y agradeciéndole también sus comentarios y su apoyo a la música, a la cultura, al teatro, al periodismo y a la escritura.
Pues mientras John se va preparando, aprovechamos para despedir el programa, para dar las gracias al Instituto Juan Gilalbert por acogernos de nuevo. Por supuesto, no será la última vez que volvamos. Borja Cabrera, Gema Sola, en los controles técnicos, por favor, siempre reivindicamos la labor de los técnicos de sonido, porque sin ellos esto no sería posible. Su labor es igual de importante o incluso más que la nuestra para que pueda llegar el mensaje. Sonia Martínez, gracias. Asunción Niñoles, muchas gracias por haber colaborado y por haber intervenido en este programa. Yo soy Cristina Ortega y les dejo con John López, que nos va a interpretar otra canción y que así se cierra esta hora de emisión que hemos realizado desde Alicante, desde el Instituto Juan Gilalbert, hablando de la cultura, hablando de la mujer, como decía John, de los puntos en común.
Y del futuro, que hay que creer en el futuro. Saltémonos los detectores de metales y preparemos nuestra huida hacia adelante. Estructuremos las bases de un futuro ilusionante. Cambiemos deseos cumplidos por estrellas fugaces. Seamos realistas y hagamos lo imposible. El miedo a perder no es excusa para dejar de jugar a este juego tan genial. No me conformo con los restos, quiero la mejor parte. Tiene por qué ser perfecto, basta si es un poco excitante. Confía en mi optimismo y olvida tus desastres. Y piensa que los sueños están a nuestro alcance. Seamos realistas y hagamos lo imposible. Miedo a perder no es excusa para dejar de jugar a este juego tan genial.
Aquí comienza Yasteca Podcast.